bendición a tu pueblo, no solamente al oasis. Dale la visión de esa verdad, de esa realidad, donde podamos decir: mi vida eres tú. Mi vida, mi vida, mi vida. No mis cosas, no mis intereses mundanos. Mi vida, por lo que es, eres tú. Wow, wow. Gloria a Dios. Cristo es el centro. Casi no estoy para predicar, créame. La adoración es algo tan magnífico, tan tremendo, que cuando uno entra ahí, uno no quiere salir. De ahí uno quiere ir al piso, a llorar y derramarse ahí hasta que Dios termine con uno, sea 2 horas, 3 horas, 4 horas. Señor Jesús. Pero por favor, dile a alguien a tu lado, ¿cuál es tu sentir de Cristo? ¿Cuál es tu apreciación de Cristo? Algo que un ser tan especial, un ser tan increíblemente grande y poderoso y dulce, debe ser expresado. Si Él es tu Señor, si Él es tu Salvador, tú sabes de qué te salvó, ¿verdad?
Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya.
Wow. Oh, my God. Denme un tiempito, estoy precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay una presencia en este lugar terrible, terrible, terrible. Precioso es el raudal que limpia todo. me va a dar el gusto y la satisfacción más grande de tirarme a sus pies. Para que, como la mujer María, lavar sus pies con mis lágrimas de aprecio y de gratitud. Precioso. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria. Precioso Jesús, come on, una vez más. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria, mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso aquí. Él es precioso. Wow. Wow. Nos vamos a acercar a la mesa. Hay una bendición muy especial para los que vienen a la mesa. El apóstol Pablo decía que la mesa era para traerlo a la memoria afectuosamente. ¿Cómo es que nos vamos a traerlo a la memoria? Ya mismo voy a hablar, no se preocupen, voy a hablar corrido. Las dos cosas particulares que el apóstol nos hace recordar al tomar la cena es el cuerpo de Jesús, cómo fue martiriciado, según la ciencia, cómo se puso como una hamburguesa, y que allí estaban los 39 latigazos que penetraron y dejaron los tendones expuestos, y que dijera el profeta desde Isaías 53 de que esas heridas fueron hechas para nuestra sanidad. Y la otra cosa es la sangre, donde se hizo un nuevo pacto. Pero que esa sangre abarca todo lo que es nuestro pecado, para limpiarlos completamente y dejarnos como un niño recién nacido, sin culpa, sin nada. Pero hay una parte de esa sangre que juega un papel tan importante en nuestras vidas diariamente, y es la de permitirnos acercarnos a Él. ¿Y por qué esto es grande? Porque nosotros somos pecadores. Y no estoy necesariamente hablando en términos de lo que usted y yo conocemos de pecados de muerte, o grandes pecados que se mencionan, sino aún en nuestra forma de conducta, hablar, pensar. Todos los días le fallamos. No seríamos capaces, por esos pecados, de acercarnos a un trono tan santo, a una presencia tan santa como la de Dios. Pero gloria a Jesucristo.
Gloria a Dios.
Que hizo provisión para que, como viles humanos, como gente de una naturaleza baja y pecaminosa, aún así proveyó el medio para nosotros acercarnos al Padre, acercarnos al trono. Hay un concepto acerca de el acercarse a Jesús. Óiganme bien. Donde muchos creen que por su avance en Dios, en términos de conocimientos, en términos de haber alcanzado cierta madurez, o de creer que por los muchos años que tienen sirviendo al Señor, y no fueron al mundo, y no estaban en el mundo, y no tropezaron, y no cayeron, etcétera, creen que eso le da a ellos el mérito de acercarse al Señor sin la sangre. Nadie, pero nadie puede venir al Señor sin venir a través de la sangre. Pablo dice que la sangre es lo que nos ha hecho cercano. a Él. En otras palabras, oiga lo que voy a decir, oiga estas palabras. El que está más maduro, el que está, se siente más capacitado, el que se cree más espiritual, el que se cree más elevado en Dios, no tiene una entrada mejor que usted que es débil, que usted que es inmaduro, etc. Es decir, que el mérito para llegar ante la presencia de Dios está en la sangre que derramó Jesucristo. Gloria a Cristo. No en la tuya, por más buena que tú seas, por más espiritual que tú seas, por más grande que tú seas. Tú no tienes más mérito que yo para llegar a Cristo. Todos estamos en la misma línea. Y todos tenemos que pasar por la misma sangre para llegar. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, quizás tú estés aquí en esta noche diciendo, yo quisiera acercarme a la mesa, pero me siento débil. Yo no puedo orar como debo. Yo no puedo ayunar por causa este o otro. No me cuadra esto y esto como yo quisiera hacer. Por lo tanto, yo no, por mi debilidad, yo no voy a tomar la cena. Pero si tú vienes por medio de la sangre, con un corazón inclinado a servirle, la sangre te da el pase. Y puedes salir fortalecido, restaurado. Porque mira, aquí está la clave. Ay, Dios. Forgive me. Cuando Dios le dijo a Israel, viene una plaga de la cual yo te voy a defender. Tomen el cordero, mátenlo, y tomen la sangre y métanlo en los dinteles de las puertas, porque va a pasar el ángel de la muerte esta noche en Egipto para llevarse el primogénito de cada hogar. Pero si ustedes aplican la sangre, no va a permitir que ese ángel entre ahí. Pero oye la expresión clave de este asunto. Él dice, ustedes ponen la sangre, porque cuando yo vea la sangre, cuando yo la vea, no cuando tú la veas, le estás poniendo la sangre para que yo la vea. Una vez que yo la vea, ustedes están seguros. Tú eres cristiano. La sangre de Cristo, dice Hebreos, está aplicada a tu conciencia esta noche. Es donde únicamente queda la sangre de Cristo plasmada, aparte de el propiciatorio en el cielo, delante del Padre. Está en tu conciencia. ¿Para qué? Dice Pablo, para que el diablo no pueda torturarte acusándote de pecado. Cuando ya la sangre está presentado ante el Padre, Y cuando tú recibes a Cristo, la sangre de Cristo te defiende ante todas las acusaciones del diablo. Así que tú andas con una defensa eterna, la sangre de Cristo. Y si tú eres cristiano, Dios lo ve. Dios en esta noche está viendo la sangre que está en ti. Es la sangre de Jesucristo que ha sido aplicada. Si tú vienes a Él por el mérito de la sangre de Jesús, Él te restaura. Te restaura. Hermano José, véngase por aquí. Wow. Wow. Señor, presentamos estos elementos. En ellos no hay ningún poder. Aquí no hay magia. Aquí no hay nada que no sea un símbolo. Pero el símbolo habla de ti. Y es con el propósito de llevarnos a un momento de reflexión en la cual hay una realidad detrás. El cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo tipificada y simbolizada. Cristo es real y su sacrificio fue real y sus beneficios están para nosotros hoy. Ey Dios, ey Dios, ey Dios. Y en este momento nosotros obedecemos al mandato tuyo de que esto se haga en memoria de ti. Todas las veces que lo hacemos, yo pido en el nombre de Jesús que ahora mismo, al traerte a memoria afectuosamente cada persona que toma este elemento, ellos reciban el beneficio que tú diste a tu pueblo a través de tu muerte y muerte de cruz. Permita que cuerpos sean sanados, almas también sean sanadas. Señor, que vidas sean restauradas. Porque grande y eficaz y poderoso y eficaz es la sangre de Jesús para limpiar y para restaurar y para acercarnos a ti. Y poderoso eres tú en esta noche para sanar los cuerpos, Señor. Habla música rabasha. Ah, gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Todos aquellos que han de tomar la cena, por favor, ponerse de pies. Esto es para los que han recibido a Cristo como su Salvador y están sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Precioso el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Otra vez, otra vez. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro.
Bible.
De Jesús la sangre.
El cuerpo físico de Cristo no está aquí, pero el que llevó ese cuerpo sobre sí está aquí. Si estamos ante Él en este momento. Podemos esperar sus beneficios. Gloria a Dios. Amén. Tócame ese corito otra vez un momentito. Mano. Me traicionó la Biblia. Deje que todo tu ser se derrame sobre Él. Todos tus pensamientos, todo tu afecto, vaya a ese ser que te libró de la muerte, de la condenación, y que pudo establecer esta tremenda relación y comunión contigo, como Dios a un pecador. Agradécele mientras participas de este momento. Shakata rabasonoro. O rabakasata tadoro. Wow, Señor. Agradécele. Ámalo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, traedme a tu memoria ahora afectuosamente. Coman el pan con mucho afecto.
Más difícil. Cristo siempre vence.
Amén.
Nadie puede imaginar lo que sufrió ese maestro. No había ninguna duda de que esos latigazos era para verlo, de hacerlo desmayar mucho antes. Pero quiero que lleven algo a su espíritu. Nadie podía soportar eso y vivir. Pero eran 40 que él tenía que llevar. 40. Porque eso era lo que iba a cubrir el castigo por tus pecados. Y no podía recibir menos ni morir antes, porque tenía que cubrirte a ti completamente. ¿Cree que es justo que no le sirvamos después de pagar un precio tan inmenso? Cada latigazo decía, lo sufro por el amorón. Y el próximo latigazo, y lo sufro por Esperanza Meléndez. Cuando yo diga el próximo latigazo, menciona tu nombre. Y el próximo latigazo era para cubrir a Richard Calwood. Ay, Dios mío. Y por eso es que cuando tú vas ante el Padre y dices, vengo a través de la sangre y en el nombre de Jesús, el Padre dice, bienvenido, el precio está pagado completamente. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomad la copa. No se muevan. ¿Usted sabe lo que acaba de decir? ¿Firmar? En el tiempo pasado, cuando hacían estos tipos de convenios entre las tribus, era para muerte o vida. En otras palabras, se hacía una unión entre las dos tribus que era inquebrantable. El uno tenía que morir por el otro para salvarlo, para protegerlo, para suplirlo cuando era necesario. Cristo hizo un pacto contigo. Pacto de sangre. Y por ese pacto te unió con Él de tal modo que son inquebrantables y inseparables. Ya viste, murió por ti. Y el convenio dice: tengo que protegerlos, tengo que proveerlos, porque son parte de mí por pacto. Dale un abrazo al que está a su lado y dile: te ama demasiado, hasta con su muerte te amo. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Ah, ah, ay Dios. Ay, qué rico, ¿verdad que sí? No se preocupen. Por más malo que nombran el diablo ser, entre tú y Dios no cabe. Dile que está a su lado, tú estás bien asegurado, pero bien asegurado. Porque hay uno que murió por ti y es el Todopoderoso. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a taste of glory divine. Oh, Jesus. Gloria cantemos a nuestro Dios, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirige nuestro vivir. Come on, sing it like you mean it. Gloria cantemos al Salvador, al Redentor, que por nosotros quiso cantando. Oh, gloria cantemos al Redentor, oh, que por usted hemos siempre.
Dirija siempre nuestro
una presencia tan rica, Dios mío. Oh Dios, Padre, gracias. Gloria a Dios. Dios está demasiado. El puertorriqueño dice: Dios está pasado. Ay, Dios mío. ¿Qué les puedo decir en 19 minutos? ¿Qué es lo que nos queda? Sí, les puedo decir Dios le bendiga y hasta el próximo culto. Pero algo se quedó en mi espíritu. Y lo puedo decir en 10 minutos tal vez. Todavía estamos en el tema. Déjeme sacar de entre todo esto un nugget. Porque cuando estoy estudiando la palabra, a mí me entra una ricura. Y como que no sé terminar. Porque cada verso de referencia es un tesoro nuevo que se abre. Para los que no saben de dónde partimos, no sea que le presente una cola sin cabeza. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, es lo que tenemos por tema. Pónmelo, por favor, rápidamente en inglés y rápidamente en español. Digo, en español y después rápidamente en inglés. Para no consumir mucho tiempo, quiero enfatizar más en la versión inglés. Ay, Dios. Este asunto de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Segunda de Pedro 3:18. Lean muy rápido, lean conmigo. Más bien, crezcan la gracia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria
ahora y para siempre.
¿Por qué a Él sea la gloria? Eso es para otro tiempo, para otro tema, pero miren. La gracia es un favor y merecido. Y también es fortaleza espiritual. Y dice, debemos de crecer en ese favor espiritual y merecido, y también en la fortaleza espiritual. Y uno dice, pero ¿y qué es eso? Y para aclararle algo quizás a los que hayan llevado unas dudas de lo que se ha hablado hasta aquí, yo quiero precisamente hablar acerca de lo que es crecer en la gracia. ¿Qué es la gracia? Después vamos a hablar acerca del conocimiento de Cristo, para que entonces encajemos bien: a Él sea la gloria. Que no vamos a decir a Él sea la gloria hasta que no veamos quién es Él. Cuando podamos penetrar a esa persona y ver sus virtudes y ver sus bellezas y ver su gloria y su poder, y verlo de tal manera que podemos apreciarlo, de ver y decir: ¡wow! Es que brota de nosotros: ¡gloria sea Él! Aleluya. Mientras tanto, es un simple decir: ¡gloria sea Él! Sin sentido. Vamos a aplicar esto poquito antes de llegar allá. Dijimos que este asunto de crecer en la gracia se trata de algo orgánico. La gracia es algo orgánico. Se trata de la persona de Jesucristo. Y una de sus manifestaciones en términos de su vida. La vida de Jesús operando. La gracia vino en Cristo. Cristo se manifiesta a través de su vida. La vida de Cristo es una vida orgánica, queriendo decir que tiene vida en sí. Y desde sí misma es lo que ella hace, todas las cosas que tiene que ver con la voluntad de Dios. O sea, todo lo que se va a realizar en la tierra que tenga aprobación de Dios tiene que salir de la vida de Jesús. Esa vida es la que te produce en ti tanto el hacer como el querer. La vida orgánica es como la vida del pollo, que dijimos: nace el huevo, pero el huevo tiene una clase de vida en ella que es una vida orgánica, y de ahí brota el pollo. Funciona lo que está dentro, de manera que termina haciendo un pollo y una gallina, lo que sea. La vida de Dios está también en ti para producir lo que sea necesario, como la formación del Hijo de Dios en ti. ¿Qué es la voluntad de Dios ahora para nosotros? De que seamos hechos, moldeados conforme a la imagen de Cristo. ¿Y quién está haciendo esa imagen? Por medio de su vida que está en nosotros. Pues esa vida es la gracia de Dios. Ok. Dile que está a su lado. La vida que está en ti, la vida de Cristo, va a funcionar para ti. Tiene que funcionar. Tarde que temprano lo va a ver brotar. Va a suceder. Dile: hay esperanza para mí porque tengo a Cristo. Tengo su vida. Entonces, cuando Pablo dice crecer en esa gracia, la primera pregunta que se haría: ¿qué tuvo que ver esto con Salmos 92:12? Y déjame aplicarle. Salmos 92:12. La verdad de este texto es para que cada cristiano vea de que la gracia no es algo simplemente teórico, es funcional, es productivo. La gracia salvadora es una y es la misma que también produce, es productiva. La gracia de Dios no es algo que viene para uno aplicar de que, oh, la gracia de Dios que me salvó solo. Viene para desarrollar una vida de poder en ti. Aleluya. You understand it? Aquí tenemos algo como esto que usamos la última vez. ¿Cómo dice? Ok, ponme eso en English. Y vamos a ver una palabra ahí que quiero señalarle. Dice: el justo no comprometedor florecerá como la palmera. Número uno, será de vida larga. Dos, será stately, upright. Será useful, útil. Y será fructífero, llevará fruto. Ellos crecerán como el cedro también en el Líbano. Majestuoso, estable, durable y en incorruptible. Ahora, en las PowerPoint, ponmele allí las palmeras, el retrato de las palmeras que puse ahí, por favor, la imagen. Esas son las palmeras. ¿Ustedes ven qué clase de árbol son? Ahora, dice que las palmeras eran notables por su longevidad y su verticalidad en el desierto. Florecer como palmera significa permanecer por encima de las circunstancias y vivir una larga vida. El salmista veía a los creyentes como hombres rectos, fuertes, sólidos ante los vientos de las circunstancias de la vida. Todos los que ponen su fe y firmeza en Dios tendrán fortaleza y vitalidad. Vuelve al texto. En otras palabras, aquí la vida de la palmera representa la gracia de Jesucristo. Se lo voy a demostrar ya mismo. La gracia de Jesucristo es la que produce en el cristiano ese desarrollo de vida vertical, duradero, incorruptible, ayúdame, productivo, falta una, vigoroso, estable. ¿Cuál es la visión de el oasis? ¿Producir qué? Entonces, si eso es así, tenemos que tomar en cuenta lo que produce la gracia. Y tenemos que conocer qué, lo que es la gracia. Porque la gracia es lo que produce todo esto. También el cedro. Y eso también crecerán como en el cedro, en el Líbano. ¿Cómo se despliega ese árbol? Majestuoso, estable, durable e incorruptible. Cuadro, por favor. ¿Qué diferencia a unos cristianos inclenques, débiles, quejosos, lamentosos, derrotados, vencidos, decaídos? Y dice, mira esto, y fíjate, el asunto es sencillo, ya mismo, sencillo. El cuadro, por favor, de... Sí, de no, del... del cedro, el cedro. Mira qué frondoso, mira qué verdoso. No pueden verlo bien ahora porque las luces están demasiado. Ok. Entonces aquí es donde vamos a traer en 3 minutos la clave de esta noche. Si tú no te ejerces en cuanto a creer en la gracia de Jesucristo, estas cualidades no se hallarán en ti. Porque solo la gracia produce esto. Mira lo que pasa. ¿Cómo es que uno crece en gracia? Creyendo y confiando cada día más y más en lo que Cristo hizo por nosotros. Los cristianos son sembrados en gracia para crecer en gracia, para expresar a través de sus frutos la gloria de esa gracia. En otras palabras, los esfuerzos humanos en la cual muchos confían y dependen son los que los rinden inútiles, débiles, inestables, porque nada que venga del esfuerzo humano califica ante la presencia de Dios para obtener la savia espiritual. Si produce tu ser solo esfuerzos humanos, cerebro humanos, ideas humanas, intelecto humano, razonamiento humano, para poder decir: yo voy a crecer con esto, a base de esto, te quedaste nowhere. ¿Me están entendiendo? Mira por dónde comienza la gracia. Primera de Pedro, perdón, Efesios capítulo 2, verso 8. Mira dónde comienza. Y esto es delicadito, yo sé, pero es clave. Porque hay personas que llevan muchos años y todavía no sienten la fortaleza espiritual, y hay una razón. Léale conmigo. Ok. Gracia es gratis, ¿verdad? Tú eres salvo y liberado del juicio y hecho participante de la salvación de Cristo por medio de tu fe. Y esta salvación no es de ti. No es algo que tú puedes hacer. Vino no por medio de tú. Mira la palabra próxima. Striving. La palabra striving es luchando, luchar. No es por lo que tú puedas emplear. Ay, 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 ay. Tú eres salvo porque te entregaste a Cristo creyendo en lo que Él hizo por ti, y Él tomó el asunto en sus manos, te salvó y ahora te sigue dirigiendo, guiando, llevando, para que tú puedas realizar esa salvación. Precisamente por eso es que vino el Evangelio con ese nombre de buenas noticias. La buena noticia dice que Cristo hizo por nosotros lo que nunca pudiéramos hacer por nosotros mismos. No importa cuán duro tú trates de vivir la vida, si no es confiando en la gracia de Jesucristo, no llegarás a ningún lugar. Porque nadie entrará al cielo diciendo: yo ni siquiera vine a Jesucristo. Si no llevas contigo: Cristo me llamó, Cristo me encontró, Cristo me trajo, Cristo me salvó, Cristo es el Cristo y el Cristo, no vas a entrar. La muerte de Cristo que acabamos de describir en pocas palabras ahorita, ¿usted cree que fue poca cosa? Nadie puede venir a decir: yo hice para poner en poco ese sacrificio. Nadie va a tomar crédito ni mérito. Mire, it is finished. Cristo lo hizo. Tú no podrías nunca salvarte, porque no había nada en la tierra para salvar al hombre, nada. Por eso que Él tuvo que venir, y vino para derramar hasta la última gota de sangre, resistiéndolo. Bueno, lo que es el cáliz de la copa de Dios, de la ira de Dios por ti, y tú vas a llegar al cielo diciendo: yo llegué, yo hice, yo pude. Nada. Eso es la salvación. Ahora en cuanto a la gracia de Dios para cambiar tu vida, en cuanto a la gracia de Dios para darte a ti lo que tú necesitas para vivir. Mira lo que te voy a decir para terminar esta noche. Te cuesta nada. Tengo que pedir al Espíritu Santo que ayude a penetrar esto, porque esto precisamente es el asunto. Pasó con Abel y Caín. Nosotros somos seres humanos que nos gusta presentarnos ante Dios diciendo yo y yo y yo. Y cuando Caín creía que él llevaba lo mejor, Abel decía, yo lo que tengo es una ovejita. El Señor lo miró y dice, quédate tú con tus frutos y con tu cosa, porque eso viene de la voluntad tuya. Nada que proceda de nuestra voluntad va a entrar al reino. Ni tampoco pueda producir vida espiritual. ¿Sabe lo que va a producir? Que cada día tú confías en Dios diciendo, Señor, por tu gracia y por tu gracia y solo por tu gracia. Nada que yo pueda hacer, Señor. Por eso es que los que están diciendo yo son los que más raquíticas vidas viven. Como que se empeoran la vida cuando tú dices yo voy a hacer y yo. Quiten el yo, pongan la gracia. Amén. Vean que lo que Dios quiere es que tú ejerces una dependencia sobre Él. Él lo hizo, y por eso fue que dijo, no es necesario hacer más nada. Yo sé que ustedes son víctimas. Yo no hubiera pecado si yo estuviera en el lugar de Adán, quizás, pero yo no estuve allí, pero soy pecador, no porque yo hubiera querido, pero soy pecador, ¿por qué? Porque heredé el pecado de la sangre de Adán. Dios lo sabe, por eso es que Él dijo, ustedes no pueden salvarse, no tienen de qué manera, yo, usted no tiene ni siquiera la culpa allá abajo, fue Adán, pero yo voy a hacerlo por ustedes. Todo lo que es necesario. Voy a pagar el precio y lo voy a decir para que usted solamente con solo creer en mí. Solo confiar en mí. Too good to be true. Porque la voluntad del hombre siempre quiere poder presentarse ante Dios y decir, yo hice. Y mientras más tú sigues diciendo, yo hice y yo hago y yo puedo, el Señor va a decir, pero entonces, ¿por qué murió mi hijo? ¿Dónde quedó Jesús y todo lo que padeció? En otras palabras, ¿en qué tú vas a crecer? ¿Y cómo es crecer en la gracia? Confiando más cada día en lo que Él hizo por ti. Aplastó al diablo por ti. Venció las enfermedades por ti. Derrotó a tu enemigo en todas las áreas de la vida, lo derrotó por ti. Llevó tus enfermedades por ti. Hizo todo por ti y es tuyo a cambio de tu confiar en Él. ¿Qué vamos a hacer para lograr llegar a ser como la palmera? Y llegar a ser como el cedro. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la vida de la gracia. Esa es la vida de la gracia. Así es que en esta noche, esto es lo que voy a terminar esta sesión en. Vamos a crecer por confiar más cada día en él. Ahora, si no conoces la gracia y no conoces el Cristo de la gracia, ¿cómo vas a saber cómo crecer? Hay que conocerle, ¿verdad? Por eso que es importante dedicarte a conocer a Cristo. Y al conocer a Cristo va a conocer su gracia, porque Él te lo va a revelar. Amén. Y cuando tú veas donde tú estás en la gracia de Dios, te vas a dar cuenta que todo lo que Él promete y dice de ti y que tú puedes alcanzar, lo alcanzará, porque no lo desarrollarás tú, lo desarrollará Él. Aleluya. En ti, por su gracia. Amén. Vamos a estar en pie. Yo sé que el tema de la gracia es un poco delicadito. Toma alguien de la mano. Pero debiera de ser una administración como esta noche, debiera de ser algo de exuberante gozo en escucharlo, porque te está liberando de un montón de esfuerzos y de luchas. Pero la tradición nos ha confundido con el asunto de la gracia, y han sustituido la gracia por el intelecto del hombre. Y Dios quiere levantar un pueblo que pueda reflejar lo que son los frutos de la gracia de Dios. Y cuando esos frutos son revelados y son tocados, son comidos, producen agradable sabor para los que los oyen y los que los tocan. El mundo quiere oír la palabra de una mujer, de un hombre que sabe lo que tiene, que haya gustado del sabor de la gracia de Dios. Quiere ver una persona estable. Cuando la gracia opera en ti por tú confiar en Él, hermanos míos, el diablo no juega contigo. Tampoco la carne juega contigo. Tu testimonio es como ese carácter de ese árbol. Estable, fuerte, vigoroso, verde, majestuoso, poderoso. Tú estás frente a la vida como un gigante, porque es la pura gracia de Dios manifestándose, y la gracia se manifiesta con poder. Padre, en el nombre de Jesús, solo por tu gracia, solo por tu gracia, solo por tu gracia es que fui salvo y soy salvo. Solo por tu gracia es que estoy protegido y guardado. Y solo por tu gracia, Señor, podré desarrollar esta vida de la palmera y del cedro. Señor, yo pido por el oasis. La visión que tú has dado a Oasis es para producir cristianos como la palmera. Es para producir cristianos como el cedro en el Líbano. Que puedan caminar en poder con Dios y poder con los hombres. Que tenga esas cualidades donde las circunstancias de la vida no nos mueva ni nos pueda tumbar. Que podamos decir como el apóstol Pablo, que aunque me caiga no estaré derrotado, porque la vida que está en mí me levanta como la palmera con la tormenta, que se dobla pero no se parte. Oh Dios, que haya en San Tomás, Señor, un pueblo que dé testimonio de que la gracia de Dios es la respuesta para la vida. Y que hay una vida que sí produce gloria en la tierra. La vida de Jesús, la gracia de Dios. Llénanos cada día con esa inspiración. Y Señor, muévete en nosotros por tu gracia para llevarnos a esas inclinaciones, a buscarte, a conocerte y a sumergirnos más en ti cada día. Por tu gracia, Señor. Queremos hacértelo claro esta noche, Señor, que Es que estamos confiando en ti, aún para la fortaleza, aún para la inclinación, aún para poder movernos. Queremos que tú seas nuestro impulso, que tú nos empele, que tú nos empuje. Dios, ya no es que yo quiero, sino Señor, que tú, por favor, hazlo en mí por tu gracia. Ay, Señor, que tú seas el motor de nuestra vida. Por tu gracia lo sea, Señor. Ay, gracias por producir a través de tu gracia la vida abundante en este pueblo, Señor. Y gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.